Ya sí, ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro próximo invitado. ¿Por qué? Porque los lunes son unos días especiales que en esta fecha huelen necesariamente a primavera y huele a medio ambiente, porque llegar el lunes, llegar la tarde, la isla de par en par y comenzar hablando de medio ambiente con nuestro amigo y compañero Juanjo Aragón. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien.
Muy bien. Viviendo la primavera pura y dura, sí. Porque esto es la primavera, estos días buenísimos, luego viene la lluvia, luego salta el levante. Y estos días son así, la primavera, claro. Es así, es ese, claro, cambio, esa bisagra que nos pasa del invierno al verano. Y es una fecha que a mí me encanta, ¿eh? Es una época preciosa y muy supernatural, ¿eh?
Pues sí. Es la eclosión, ¿verdad?, de la naturaleza.
¿A que sí?
Y es una maravilla. Ve pasear ahora por nuestro alrededor, nuestro parque bahía maravilloso. Se ven cantidad de flores, de pájaros, da gusto, vamos.
Qué bueno. Oye, que hoy además vamos a hablar un tema muy importante, porque los contenedores, vamos a hablar específicamente, nos va a explicar tú ahora de cuál, pero los contenedores ya forman parte de nuestra propia vida. Ahora se habla que se van a soterrar algunos del centro. Yo considero que al final todos tendrían que terminar siendo soterrados para evitar a los vecinos molestias en cuanto a olores, etcétera. Pero bueno, forman ya parte de nuestras vidas y cada vez se incorporan más contenedores de colores distintos para que podamos perfectamente, solamente al verlos, saber para qué sirven. Nos vas a hablar concretamente de uno que en principio no es muy habitual, ¿verdad?
No.
El marrón,
sí. Bueno, discrepo un poquito del comienzo, de lo que has dicho.
Eso es bueno, de lo del soterramiento. Sí. Vale, bien, eso es importante, porque, coméntame.
No, simplemente porque yo era de la misma opinión. Cuando te metes un poquito te das cuenta, y así se lo he hecho saber a Ignacio Bermejo y a desarrollo sostenible, porque me parece que hoy por hoy ya se conoce que es una gran equivocación.
¿Sí?
Es un coste muy elevado de mantenimiento, sobre todo, y después de, tú sabes que, no sé si habrás visto, se estropean muchísimo.
Tiene un sistema hidráulico para que
bastante,
puedan.
Sí, y es bastante erróneo, por lo menos el sistema. Después la ocupación en la vía, que pueda parecer es más grande de la que pueda hacer, bueno, tener los contenedores normales que tenemos.
Claro, es que en realidad es un problema, porque imagínate un vecino que le cuadre la puerta de su casa o a un metro de la puerta de su casa estos contenedores, y sobre todo ahora con el verano y la gente que no arrojamos a la hora que debemos arrojar, y pese a todo, los olores permanecen y quedan en los contenedores.
Sí,
es un problema.
Sí, señor. Sí, es un problema, y no sé si habéis visto eso, entreabierto mucho, cerrados por aquí, por alrededor, yo tengo muchos cerrados, lo han, ¿verdad? Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con el soterramiento. De hecho, vamos a tener una reunión, hoy comuniqué con Desarrollo Sostenible por lo mismo. Tendremos una reunión para la semana que viene, precisamente para hablar del tema, porque ya hay muchísimas zonas de España que están dejando de utilizarlo, y además eso, que tienen un coste muy, muy elevado. El coste-beneficio en este caso como que no nos renta mucho,
ya.
Pero bueno,
en fin, bueno.
Vamos a hablar del marrón.
Eso digo yo, vamos a hablar del marrón, porque bueno, es que se vayan incorporando, es señal de que nos dan la posibilidad de ir separando mejor todos los desperdicios, ¿verdad?
Todo lo
que queremos tirar,
todo lo que se puede. Mira, tanto en las comunidades autónomas y los ayuntamientos de España deben de implantar antes de enero del 24 toda la recogida en este contenedor.
Bien.
Que irá a lo que son bioresiduos, y eso es una exigencia de la Unión Europea, ¿verdad? Una normativa.
Hablando que ahí va la basura de la comida.
Sí, ahora detallamos poquito a poco,
vale,
si os parece, para que no haya ningún problema.
Vale.
Pero entonces, esta normativa, España debe, bueno, es exigible, ¿no?
Sí.
Para España, y bueno, pues ya en 2020
¿sí?
se debía de reutilizar y reciclar el 50% de todos estos residuos.
Sí.
Sin embargo, en España se sitúa por debajo del 35%, es decir, que no, España desde luego no está haciendo la tarea en condiciones.
Ajá, claro.
Ya estamos bastante acostumbrados a ello.
Ya,
de hecho, Greenpeace, que tú sabes que pertenezco,
sí,
también,
formas parte activa, bueno, muy muy, muy activa, claro, te preocupas, sí, y vas y...
Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Bueno,
eso
pues
es.
Junto con otros 15 colectivos de,
¿sí?
de todo el país, de España, pues denunció ante la Comisión Europea el incumplimiento de estos objetivos.
Sí.
Y efectivamente Bruselas pues le ha dado la, nos ha dado, ¿no?
Sí.
Nos ha aceptado la queja.
Bien.
Y se ve que bueno, pues la dejadez del gobierno de España es muy evidente en este caso.
Claro.
Y no digamos ya, porque ya hemos hablado de ello también, de los sistemas integrados de gestión que lleva Ecoembi y Ecovidrio, porque llevan dos décadas haciendo una deplorable, diría yo, gestión de residuos, porque, entre otras cosas, recicla menos del 25% de los envases que debía de reciclar. O sea que la verdad es que
todo,
el sistema que lleva ni el gobierno están cumpliendo con la normativa europea.
De eso ya hemos hablado en otras ocasiones,
sí.
Y es duro, te iba a decir complicado, pero te digo hasta duro entender que eso esté pasando.
Sí.
Que eso esté pasando hoy en día, ¿eh? Y que no haya ningún filtro, porque eso siempre ha sido un poco así, en el sentido de que se ha estado pendiente, que sí, que todo se recicla, que tal, pero
tiene mandanga, ¿no? Que tengamos que ser los ecologistas los que tengamos que llevar a Europa a la denuncia. Tiene mandanga. Porque quiere decir que los responsables de, bueno, que están ahí pendientes, tanto en comunidad autónoma como en ayuntamiento, bueno, y el propio gobierno no está haciendo su labor.
Claro.
Entonces, bueno, resulta que el gobierno de España ya tiene un anteproyecto de ley de residuos que se supone que tiene que estar ya mismo, pero ya mismo listo. Antes de diciembre del 21 tiene que estar en ejecución para municipios como San Fernando de más de 5.000 habitantes.
Bien.
Y el 31 de diciembre del 23 para los de menor población, menor tamaño.
Vale.
Por otra parte, para hablar de responsables, la Junta de Andalucía ya sacó el mes de diciembre pasado en exposición pública un anteproyecto de ley de economía circular.
Sí.
Muy bien. Que se supone que también debe de llevar, lógicamente, las directrices europeas y estatales.
Uh-huh.
Y contempla el contenedor marrón. Y además dice esta normativa, bueno, de la Junta, ¿verdad?, que da un paso más, porque también contempla no solamente el compostable, que ahora hablaremos de él, para hacer abono, sino que también la producción de biogás, a través de la descomposición. Bien.
Uh-huh.
Bueno, ¿cómo está España ahora mismo? Bueno, pues da un poco de envidia saber que hay territorios como Cataluña, por ejemplo, que ya lleva bastante tiempo implantado. Bastante tiempo, te hablo, por lo menos, que yo recuerdo, un par de años, ¿eh?
O sea, que ya la ciudadanía ha asimilado perfectamente
todo. En España, Galicia, bueno, el País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana...
¿Y qué le pasa a Andalucía?
Rioja, pues hijo mío... Mira que yo me siento orgulloso de ese andaluz.
Hombre, claro. Pero
lo llevo en la sangre, vamos. Pero es que me hierve la sangre muchas veces con estas historias, porque no entiendo cómo, por ejemplo, tenemos un ejemplo en la Sierra de Cádiz, que también hablamos un día directamente de ello, que es un ejemplo en España.
Sí.
O sea, los 19 pueblos de la Sierra de Cádiz es un ejemplo en cuanto
a nivel nacional.
A nivel nacional de lo que es reciclar en condiciones. Ya están creando ellos su abono y su producción. Eso está en marcha ya.
Sí.
¿Por qué no se hace? Por voluntad, pues no será, no sé. ¿Será por dinero? Pues no lo sé. Yo no quiero creer que
tampoco
es solamente
han dado
por dinero.
Tampoco explicación, ¿verdad? La razón por la cual
no
ese proyecto no se amplía y se solidifica ya de forma definitiva en España.
No
han dado razones.
No, porque cada uno parece ser que tienen, como autonomías que tenemos, tantas autonomías que tenemos, pues cada una va un poquito por su cuenta y riesgo.
Sí.
Y Andalucía, efectivamente, pues precisamente no es de las punteras. Sin embargo, hay que decir que provincias dentro de Andalucía, como Sevilla, como Granada y como Almería, sí están tomando la delantera, ¿eh?
Bien. A nivel provincial.
A nivel provincial sí están tomando, sobre todo Almería, creo recordar. En particular también, pues... Sevilla tiene bueno un montón de barrios ya, en que con, no sé si eran más de 150 contenedores.
Claro, porque date cuenta que esta experiencia en esos pueblos de la sierra, que ya se sabe, que ya se sabe todo, porque lleva un tiempo instalado allí, se podría extender con barrios. Cada barrio podría ser un pueblecito, con lo cual estaría todo marcado y estaría todo hecho ya, simplemente para ejecutarlo, para empezar con eso.
Mira, para la semana que viene, como te digo, voy a tener una reunión con Desarrollo Sostenible, y ya hablamos hace unos meses de que aquí en el barrio de La Pastora se habló, se iba a poner ya como una experiencia piloto. Yo, como vamos ya muy tarde, sinceramente, vamos muy tarde, y yo espero que eso se haga efectivo pues cuanto antes mejor, porque, bueno, pues lo que pasa es que, fíjate, que eso nos beneficia hasta en la propia salud, aunque parezca una exageración. No, el reciclar en condiciones mejora la calidad ambiental y, por supuesto, repercute en lo que es la salud de las personas,
Claro.
O sea, que no estamos hablando de... No, no, el tema de los residuos es un tema muy, muy, muy importante. Así que, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues presionar, que es lo que vamos a hacer ya, teniendo una reunión, una más, con el ayuntamiento, y queriendo tener ya un calendario de acciones, que es lo que nosotros pretendemos. No, ya, bueno, pues ya está bien, porque tenemos muchas reuniones y queremos saber ya cuándo se va a poner esto en acción, porque, como digo, vamos tarde. Bien, ¿qué contiene? ¿O qué iría, no? El contenedor marrón. Bueno, vamos a ver. Pues en principio todos los residuos que son de origen vegetal o animal.
Ajá.
Que los que son los que se degradan rápidamente.
Los restos de comida. Para,
efectivamente, para restos de comida y restos vegetales también. También restos de origen animal, por ejemplo. Restos de comida podían ser y restos vegetales, frutas, frutos secos, semillas, verduras y hortalizas.
Huesos.
¿Verdad? Huesos de restos de animal. Pues carne, huevo, cáscaras de huevo, pescado, marisco, huesos, transmente, tal como has dicho.
Todo lo que es para comida, claro.
Ahí está. La comida precocinada también, la comida cocinada, el pan seco, las galletas, la bollería, también, por ejemplo, el café e infusiones. Que tengo restos de flores, pues también, y plantas, también van ahí.
Perfecto.
Incluso los tapones de corcho. Fíjate que el corcho es material.
¿Sí? ¿Sí?
El papel, tipo servilleta así, de papel de cocina, aunque estén manchados.
Bien.
Puede ir perfectamente ahí.
Bien.
Recordemos que el papel manchado no debería ir al contenedor azul,
Claro.
Simplemente lo limpio. Hablamos una vez de, por ejemplo, la pizza. Bueno, por los niños se come una pizza. Si está muy manchado,
no,
¿tiene restos? No.
No se puede.
Debería de ir limpio, porque si no, lo van a tirar de todas formas ahí, O sea que nada. Resumiendo, todos los residuos alimenticios sin envasar, que no estén envasados, Ahora diremos, bueno, pero yo lo tengo que tirar en una bolsa de plástico. Bueno, ese plástico, como ya hemos visto y ya empieza a haber por todos los establecimientos, debería preferiblemente en bolsas compostables.
Exactamente.
Preferiblemente.
Son bolsas que están preparadas para que para que causen el menor daño.
El menor daño. Bien dices, porque...
evidentemente. Sí, claro que sí.
Lo has dicho perfectamente, porque... Resulta que las bolsas compostables siguen siendo bolsas, y siguen siendo bolsas creadas por nosotros, no las no las saca la naturaleza ni por las buenas.
No, no,
lo ideal sería meterla en hojitas, pero eso es bastante difícil. Bueno, otra cosita que tenemos que saber, la tarjeta, ¿cómo se abre? Porque va a resultar que es distinto a los demás contenedores.
Eso.
Tendrá una especie de llave. Una llave, ¿cómo que se abre? Bueno, pues no es pulsando ni pisando como ahora tenemos. No, se abrirá con una tarjeta o también con una aplicación app del móvil.
Como una especie de mando del garaje.
Sí, sí, del garaje, efectivamente, con una tarjetita. ¿Por qué? Claro, fijaros, el objetivo, es muy interesante el objetivo de la tarjeta, porque sería premiar a los ciudadanos que cumplan con su deber como buen ciudadano. ¿Y eso qué quiere decir?
Que marca la
que
hora.
Que recicle bien.
Y que marca la hora.
Y que marca la hora.
Es decir, que un vecino con una tarjeta con un número determinado que incumpla las normas y eche la basura a una hora indebida, pues ya sabe que lo va a tener claro, vamos.
Sí, y no solamente la hora, porque claro, aquí entra ya pues la gente cómoda, que tal, no. Sino que va a ser más completo. Es decir, que cada pasa también, me parece que, no creo recordar que era en el País Vasco, que tienen su propio código. Es decir, que nosotros tendremos un código determinado, no sé, en tipo QR
que,
o algo así.
Que se le da a los vecinos.
Sí, sí, y lo tendrá cada bolsa individual. Es decir, que es posible que sea así, este el sistema, me estoy anteponiendo, porque ni siquiera creo que lo hayan pensado los ayuntamientos.
Es que ya hace falta tarjetas hasta para tirar la basura.
Te lo prometo,
que yo qué sé. Vamos.
Pero en este caso, fíjate que yo creo que es muy beneficioso para todos. Porque no perdamos un poquito el objetivo, porque el objetivo es para todo el bienestar del medio ambiente. Hmm. Y en este caso... fíjate que los beneficios
le viene bien al medio ambiente, a fin de cuentas, el control.
Claro, hombre, ¿por qué? Porque habrá vecinos que pasen y digan, bueno, pues aquí meto todo, meto una pila, meto lo que sea. No, hombre, no, vamos a ver, como hay para todo, pues en principio me imagino que no estamos todos tan educados medioambientalmente, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que para ello, y son conscientes también los ayuntamientos, en Sevilla, por ejemplo, lo que hacen es incentivar con puntos para bien tener exenciones fiscales, o sea, una reducción en impuestos, uh-huh. que está estupendo, uh-huh. o bien algún tipo de premio, promoción, no sé, pues entradas, a base de puntos, ¿no?
Más o menos. Sí, algún regalo por algo.
Como cuando vamos al súper, pues bueno, se van acumulando puntitos, pues algo parecido, ¿verdad? Que tampoco es nada... Pero que está muy bien. Por ejemplo, en Sevilla también se lo ha secado a la persona que lo solicita con un cubo y también con un juego de bolsas para separar los residuos.
Algo útil.
Sí. Yo por eso te digo que me parece estupendo, ¿no? Este tema. Así que tendremos que pensar, por tanto, que esta tarjeta con un chip tiene una apertura sin contacto, o sea, se abrirá solo.
No hace falta, ¿verdad? Tocar nada.
Nada, que ese es muy limpio también. Y solamente, fíjate, acercamos la tarjetita, la cerradura o con la propia PP. O sea, que será muy cómodo hacerlo.
Hombre, ya supongo que estará probado y que tampoco se abrirá tanto como los soterrados, ¿no?
No, efectivamente, los soterrados, yo no lo tengo cerca de casa, pero me dicen que también tiene su WhatsApp a la hora de tirar muchas veces, o que no cabe, o que está sucio, o que la gente no quiere tocar para tirarlo. Claro, bueno, claro. También tiene sus propios inconvenientes, me imagino, claro.
La verdad es que el tema del residuo, lo hemos dicho desde el principio, es difícil, es complicado, porque nadie quiere tenerlo cerca, pero es una necesidad que hay que tiene el ser humano y tiene la ciudad. Claro. Y esa gestión no es fácil, ¿eh? Yo sinceramente lo digo, no hace falta mejorarla, creo que mucho, pero no es nada fácil. No. Tienes que controlar a una población que un porcentaje el muy importante, el mayor, sí que hace caso, pero hay un porcentaje que no hace caso para nada. Desgraciadamente tenemos que continuar con el tema de las multas para decirle a la población lo que hay que hacer bien y lo que se está haciendo mal. ¿Y cuándo vamos a acabar con esto, Juanjo? Tú, porque las multas es para eso. O sea, cuando ya estamos hartos ya de repetir una cosa 500.000 veces, si no te enteras a la 500.000 una, te pongo 30 euros de multa. Igual a lo mejor te enteras un poco. A mí este sistema no me gusta. Porque no me gusta, es un sistema represivo, pero es que hay gente que, en fin, hay que echarle de coma aparte, ¿eh?
Claro, estás tocando la condición humana. Eso es, claro. Es bien difícil de...
Claro,
de,
por eso digo que es muy complicado gestionar esto.
Es complicado. Yo estoy convencido, tú sabes que de la educación y continúo en ella de alguna manera, y creo que esa es la manera. Claro. Educación.
Que hemos
educación
hablado
en la escuela... No solamente, sino también, por supuesto,
y
en
si
la
no
casa.
Hay en casa, porque hay, como en todos los sitios, hay casas que hay y hay casas que no hay.
Por supuesto.
Esa educación que no reciben en esas casas, que el porcentaje es muy corto, pero que a ver las ailas, alguien se tiene al que hacer responsable con este tipo de medidas, con este tipo de decir, si lo haces mal te voy a multar... Y claro, a ver si así navegamos todos a un mismo ritmo.
Mira, hay un ejemplo, yo lo pongo, lo que es la ordenanza de circulación, ¿verdad? El tenerte tú que sacar un el carnet de conducir y pasar una prueba, eso es una garantía de alguna forma. Y además, claro, la gente normalmente cuando se saca, pues, puedes tener más o menos educación, puedes saber más o menos, pero tú tienes que cumplir y tienes que saber esas normas. Claro, claro, entonces cuando hay una norma, y lo hay para todo, lo que pasa es que unas normas son más difíciles de llevar que otras, pero todo el mundo sabemos el respeto que se le tiene, por ejemplo, a la Guardia Civil de Tráfico, claro, porque o a la policía, ¿no? O, cuando circula con un vehículo. Y claro, pues eso es extrapolable a otras historias, lo tenemos que hacer valer también. De hacer respetar lo que es el medio ambiente está por arriba de lo que debería de estar, por arriba de lo que es una norma de cualquier otro tipo, ¿verdad? Pero bueno, para eso también, y es verdad, Santi, que se necesitan, y es lo que se hace también, las campañas de concienciación, ¿verdad? Es decir, es muy importante llevar acciones de comunicación. Estamos muy, muy, muy aburridos ya de decirlo, a informar a la gente, también de formarla. Claro. Pero claro, esa concienciación viene por una información, una formación y una comunicación. Claro. Si no, es que es imposible. Y claro, ¿cómo se puede hacer? Bueno, pues pienso como lo están haciendo otros y como me imagino que es lógico, que es llevarlo los propios ayuntamientos, explicar a la población por distintos medios de comunicación, por vosotros, por todos los medios de comunicación, por los barrios, por las asociaciones de vecinos, etc., etc. Y eso es una campaña que ya en Sevilla, por ejemplo, que he estado mirando, se ha estado haciendo. Es decir, que se hace continuamente campañas de formación y de información.
Que son muy importantes.
Así, muy importante. Y recordemos que como empecé diciendo, no estamos haciendo bien la tarea. Y hay un porcentaje alrededor del 36% de residuos urbanos que son materias orgánicas, casi un 40%. Uh-huh. Y eso está en nuestras manos, hacer compost para que nuestros productos del campo nazcan con una fuerza y con menos contaminantes, ni pesticidas, ni nada de eso, para que crezcan bien.
Sí, señor.
Y por otra parte, reducir la contaminación de CO2, porque podemos crear biogás a través de eso. Así que en nuestras manos está.
Pues eso es el siguiente paso. Que nuestras manos sean lo suficientemente delicadas como para tratar no el medio ambiente, sino nuestro propio futuro, presente ya y futuro, dentro de este planeta azul que llamamos Tierra y que es tan hermoso vivir aquí, aunque a veces lo maltratemos más de la cuenta. Juanjo, si tienes algo más importante, apunte que quisieras decirlo.
Y salir de este tema un poquito, porque me acaban de llamar hace menos de una hora y es algo que son las cigüeñas de la Iglesia del Carmen.
Sí.
Parece ser, que no sé por qué causa, puede que sean naturales o que se hayan caído del nido o que, bueno, pues han caído a un patio vecino, que, por cierto, y han caído dos pollos y uno no ha tenido suerte, el otro parece que está herido y me encantaría que
bueno,
saliese adelante.
Bueno, pero se ha llamado ya, supongo que habrán llamado ya.
Exactamente. Se ha llamado. Está todo ahí pendiente de que se pueda recuperar. Muchas veces parece ser que hay más pollos en el nido.
Ya,
tú sabes que
cuenta.
Si el número es muy grande, sí, pues al final, a veces de manera natural.
Ya, sí, esto es una cosa natural, bueno, y esto pasa, ¿eh? O sea, se caen los animales de los nidos, en fin, si de dos uno se ha salvado, esperemos que a partir de ahora tengan otra nidada, hombre,
por favor,
que sigan para adelante, que no hay cosa más bonita que ver las gaviotas cruzar el cielo azul de la bahía. Y anidar en si es que son vecinas nuestras, si lo único que nos queda es pedirle una ramita de hierbabuena
Venga,
o un poquito de perejil. Eso, venga, que muchas gracias, Juanjo, y que hablamos la semana que viene.
Claro que sí.
Un abrazo.